Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado y más con ese fondo que tiene por ahí detrás de Miguel Cidre, que es CEO. Ahora nos contará un poco su historia, pero es una persona que sigo desde hace bastante tiempo y que tenía ganas de traer, porque además una de las peticiones más habituales, este podcast sobre todo lo escuchan copies que están empezando, pero preguntan mucho por SEO, hablan mucho por SEO, hay gente que tiene interés en esto y puede ser un camino que puedan tomar en algún momento y creo que puede ser súper interesante traer aquí a una persona experta en esto, que lleva pues toda una vida ya ganándose la vida con esto. ¿Qué tal estás, tío?
Muy bien, muchas gracias, Carmelo, por invitarme al podcast, la verdad. Bueno, como te comentaba fuera de cámaras, soy bastante huraño, soy bastante antillamada, soy bastante, y prácticamente solo me comunico mediante email, pero es verdad que a veces echo en falta ese contacto personal de estar hablando con alguien, ¿sabes? Entonces, contentísimo de estar aquí hoy contigo.
Qué guay, tío. La verdad es que es lo que dices, que al final a mí también me pasa, que sobre todo me pasa cuando trabajo algún día que no tengo reuniones o alguna cosa, que me tiro X horas delante del ordenador y me cansa mucho porque es como llevo mucho tiempo en silencio aquí pensando a mis cosas y se echa de menos de tanto en tanto un parón así tranquilo para poder hacer un poco de refresh de la mente, ¿sabes? De pronto para poder estar. Una cosa que me gusta mucho preguntar a la gente que viene es cómo acaba en este mundo, ¿no? Porque al final, creo que nadie cuando estábamos en el colegio, cuando nos decían ¿qué quieres ser de mayor?, pensábamos en esto. Entonces, ¿cómo acabas tú en todo este embrollo?
Pues mira, la verdad es que esto quizás sirva de idea un poco para pues nuevos estudiantes que están pensando qué carrera elegir, tengan muchas dudas de su futuro. Yo diría, no te preocupes, porque la vida te va a ir llevando hacia donde lo que te gusta o no sé cómo explicarlo, pero te va a ir llevando, ¿sabes? Se van a dar cosas que al final te van a llevar ahí. Entonces yo, el primer momento en el que descubrí Internet, me acuerdo exactamente de ese, no sé qué año sería en el 90 y pico, me voy a un sitio de fotografía de un amigo que tenía su madre era fotógrafa, y me abre un ordenador allí y me abre internet con una web feísima, con musiquilla, y digo yo, hostia, tío, pero esto es la leche. Y a partir de ese momento es como que internet me atrapa y necesito, ¿sabes?, cómo publicar cosas ahí. Y qué entonces yo hacía SEO sin saber que era SEO, básicamente, porque yo he llegado a estar posicionado por palabras clave súper competidas cuando aún no había mucha competencia, pero sin saber lo que estaba haciendo para nada. Y he ganado mucho dinero en esa época de 2008, 2009, 2010, pero sin saber nada, porque básicamente el SEO poco se sabía, o los que sabían un poquito tampoco lo compartían. De hecho, recuerdo una cosa, y además me lo guardo como una espinita de decir, joder, qué cabronazo, ¿no? Porque Alex Navarro tenía un blog, ¿no? Ponía ahí que era un alemán, que estaba en España, que estaba haciendo SEO, tal. Fue uno de los primeros, ¿no?, en publicar cosas. Y sacó un truco que era el tema de las estrellitas. El clásico truco de las estrellitas que al final Google lo acabó penalizando. Y yo siempre me quedé, en toda la vida me quedé con el tema de que el tío no compartía el truco. Te lo contaba, pero no lo compartía, ¿sabes? Para que te des cuenta cómo era aquella época y cómo es ahora. Que ahora, o sea, el que no aprende ahora es porque no quiere, porque es una auténtica brutalidad la información que hay gratis y de calidad muchas veces. También hay, al haber tanta, pues también hay que filtrar un poco, ¿no? Pero hay muchísima calidad. Entonces, ya te digo, yo cuando descubrí que había webs que podías publicar, que podías tal, y ya me empecé a meter en el tema de monetización. Y a partir de ahí me empezó a interesar el tema y acabé, yo era programador, okay. Y acabé llegando aquí porque me empecé a montar mis propios proyectos, empecé a probar cosas, que al final es como realmente aprendes, ¿no? Probando, fallando. Me penalizaron 1.500 veces al principio. Fui aprendiendo lo que le gusta a Google, hasta el nivel de que yo ahora mismo, por sensaciones de crecimiento de una web, por cómo avanza, yo sé perfectamente lo que va a ocurrir. Además que ahora, bueno, lo hablaremos ahora más adelante, ¿no? Pero con Enlazator trabajo al año igual miles de proyectos, cientos al mes. Entonces tengo como una muestra muy grande de todo tipo de webs, ¿sabes? De qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir. Entonces, es como que tengo ahí un, no sé, un conocimiento ahí latente de todos los días que me permite saber muchas cosas y sobre todo conocer muy, muy en profundidad Google.
Claro, porque al final una de las grandes ventajas, vamos a decir, que tienes tú sobre una persona que está es que tú estás al día con un montón de proyectos, ¿no? Y eso al final aprenderás. Ahora hay mucha más información, pero lo que has aprendido tú también probando, equivocándote, trasteando, seguro que te ha desarrollado también una intuición que a quien le dan, se me entero decir, el método mágico, entre comillas, le cuesta mucho más tener porque esa persona ya ha sido educada para hacer A, B, C y D y seguramente cuando se encuentre un reto le sea más difícil que a una persona como tú que ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha con lo que se iba encontrando.
Sí, es que eso creo que es imprescindible para aprender. O sea, tú tienes que montarte tus proyectos y vas a tener errores y vas a aprender de esos errores y vas a aprender, como digo yo, la piedra de toque de Google. Es decir, tú vas a entenderlo a base de probar cosas. Entonces te vas a dar cuenta, ahora han cambiado muchas cosas, pero no sé, yo he ido aprendiendo muchísimas cosas a base de probar. Y lo que ahora me da una grandísima ventaja en el sector es que antes yo podía probar con mis proyectos, pero es que ahora pruebo con infinidad de proyectos y con infinidad de tipos de dificultades. Tanto puedo hacer una cosa muy básica, que es para gente que no sabe mucho de SEO y le tengo que posicionar su web, como me meto en mercados muy tops, como puede ser cerrajeros, escorts y cosas que son apuestas, póker, cosas muy complicadas, entonces de muy alta competencia. Entonces, claro, tengo una visión muy amplia de todo, entonces eso me facilita mucho las cosas. Cuanto más trabajas, más mejor más posicionas. Aprendes. Es así,
al final. Algo que veo mucha gente, yo trabajo con mucho infoproductor y con mucho negocio pues, de este tipo de perfil, ¿no? Y me doy cuenta de que el SEO es una herramienta que ni siquiera se cuestiona, ¿no? O sea, que ni siquiera practica la mayoría, que están centrados en embudos rápidos, redes sociales y ese tipo de cuestiones y cosas como tener hacer SEO para poder tener otra vía de captación de clientes es algo que nadie tiene en su equipo. Es que más yo lo veo y me sorprende, ¿no? Porque es algo que antes siempre en casi todos los proyectos había un SEO y ahora veo que empieza a desaparecer en muchas cuestiones, ¿no? Por la velocidad con la que, bueno, pues claro, si metes un euro y sacas tres, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué esto, no? Pero yo tengo la sensación de que al final el SEO es la contraparte a todo esto, es decir, es el seguro de vida, es el trabajo a largo plazo, es el asegurarte de que pase lo que pase, tú vas a seguir estando ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que ahora hay tanto proyecto de gente que le está yendo bien realmente, que no está mirando por esta parte?
Mira, yo también sigo mucho a Isra Bravo, imagino que tú también.
Sí.
Y me ha transmitido cosas que son muy importantes, como por ejemplo que no centrar tanto en poner en Twitter, o mismo en YouTube o donde sea. Sí que es verdad que te facilita en cuanto a marca personal y está muy bien, pero es verdad que tener una lista con gente que le interesan tus cosas, porque fíjate, aunque no tengas una lista, aunque no estés haciendo una lista, mira, hoy me contactó un chico de 2008, imagínate, desde 2008 se acordó de mí y me dijo, oye tío, tengo una web, quiero que me la posiciones. Eso es una lista. Ese tío sabe que yo hago eso y confía en mí para hacerlo y se acuerda casi 20 años después de eso. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, tú si tienes una lista, siempre puedes impactar a esa gente y tener ahí tus usuarios, como quien dice. Porque es verdad que Google, sí, en el largo plazo estás arriba, pero en cualquier momento puedes bajar, luego tienes que hacer ajustes. Yo estoy todo el rato con esa guerra, ¿sabes? Todo el rato. Y también es cansado. Y yo entiendo que para alguien que no controla de esto, cuando baja, no sabe qué hacer, básicamente. ¿Sabes? Porque es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O sea, estás en posición 1, 2, 3, imagínate. Caigo a la 10. Ostras, ¿qué hago? ¿Sabes? Es que es muy difícil. Es un sector que, como digo yo, si no sabes, es mejor que delegues en alguien que sepa. Porque es que tienes que estar tan atento a todos los momentos que van pasando, todas las actualizaciones, que es muy difícil, si no te dedicas a esto, o sea, controlar años de tu posicionamiento. ¿Sabes lo que te digo?
Qué guay.
Es complejo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, sí que yo me gusta el tema de las listas, me gusta el tema de tener tu audiencia. Es verdad que la puedes capturar desde cualquier sitio, desde YouTube, desde listas de correo. Pero sí que también, ¿sabes? Intentar tener en tu plataforma tus usuarios de alguna forma para poder contactarlos en cualquier momento, está bien, ¿sabes? Porque es verdad que no hay que. El SEO es muy importante, pero tampoco hay que volcarlo todo ahí, porque tienes que tener marca. ¿Sabes? A mí algo que me ha ayudado mucho siempre es la marca personal, la marca de las empresas que dirijo. Porque al final ves que sí, te llega tráfico orgánico, pero te llega muchísimo de marca, muchísimo. ¿Sabes? Y eso es importante, porque eso la gente lo recuerda año tras año y cuando tiene que hacer algo de eso, te recuerda a ti como el profesional que igual le solucionaste un problema y quiere más, ¿sabes? Entonces, pero en cuanto a lo que dices de que desaparecen, pues pueden ser seguramente modas de las redes sociales, ¿sabes? Que está todo más en las redes sociales. Yo creo que son distintos puntos de vista, ¿sabes? No sé. Puedes
Sí,
tener un
no,
poco
no. Es, al final es que no se puede estar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces vas encontrando tu camino, ¿no? Y dices, vale, pues yo voy a tirar por aquí que me está funcionando y ya seguiré. ¿Cuándo recomendarías a una empresa o a un profesional empezar a trabajar su SEO de manera seria? ¿En qué momento?
pues mira, los proyectos en cuanto a SEO. Es verdad que tú cuando sacas una web, ya ahí tienes que estar pensando en SEO. Hay webs que sacan una. Van como sacando las cosas por fases, ¿no? Entonces te das cuenta de que has creado dos o tres URLs con el mismo objetivo de la palabra clave, que eso es algo muy básico, eso es algo que todo el mundo debería saber, pero no todo el mundo sabe, que es que tú debes tener cada URL enfocada a una palabra clave. Y una palabra clave distinta. Es decir, no me vale, a ver qué palabra puedo buscar, no me vale comprar tostadoras y comprar tostadoras baratas. No son dos
Okay.
keywords distintas. Es la misma, solo que más específica. Y eso es un error que comete mucha gente. Crear ese tipo de. O sea, hay gente que desgrana demasiado y lo hace mal, y hay gente que no desgrana y lo hace mal también. ¿Sabes? Es también encontrar. Tienes que entender cuál es la keyword. Y una de las mejores formas de entender una keyword es, cojo la keyword, cojo el producto, por ejemplo, comprar tostadora. Lo busco en Google y miro lo que hay. Miro qué títulos salen. Miro cómo lo está enfocando Google. ¿Sabes? ¿Qué quiere? ¿Qué está mostrando? ¿Qué intención está mostrando? ¿Está mostrando tops de varias tostadoras? ¿Está mostrando una tienda con una tostadora para comprar ya? Es muy importante eso. Y después entender que hay distintos tipos de keywords y tienes que tener una keyword para cada URL, que yo creo que es uno de los fallos más grandes que veo. Y luego las estructuras de una web, claro, si tú no lo sacas bien desde el inicio, la optimización on page que se llama, ¿vale? Bien estructuradito todo su URL con su keyword, con algo de contenido que le pueda decir a Google, oye, mira, esta página trata de esto. Porque luego también hay el error de que la gente dice. Pero si a estos los está posicionando y no tienen texto en la landing, claro, pero es que tú no sabes nada de ese proyecto. Ese proyecto igual tiene marca, igual trabajaron la publicidad y llegaron ahí porque la gente busca su marca y no les hace falta tener un SEO on page perfecto. Entonces tú eres alguien que empieza desde cero, no vas a invertir eso en marca, tienes que trabajar más la parte on page, ¿sabes? Entonces son como equilibrios que hay que ir encontrando. Dependiendo de quién seas y dependiendo de tu trabajo, y sobre todo no estar mirando, él te está, pues olvídate, deja de mirar tonterías porque no sabes ni la historia ni lo que ha ocurrido, ¿sabes? Que es no tiene sentido.
Eso me pasa a mí también a veces con algo, con temas de copy, que me dice, es que mira, Pepito está haciendo no sé qué, digo, ya, pero no sabes todo lo que hay detrás de ese email de Pepito, cómo ha llegado la gente, cómo lo ha hecho, qué está haciendo en redes sociales, qué está haciendo de manera interna. Entonces, no es coger y copiar y pegar ese email y nos va a funcionar exactamente igual, es entender qué está haciendo y ver cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Pero al final la gente se queda con el detallito de la excepción o de la puntillita de la estrategia y lo intenta como si fuera el todo realmente, ¿no? Y en realidad ahí falta un montón de datos por todos lados.
Es como lo que digo yo, el resultado de un partido. Vale, han quedado 4-2, pero no sabes cómo ha sido la historia.
Vale,
¿Sabes?
eso es.
Porque si yo te digo al equipo que quedó con 2 goles, le expulsaron a 3, ¿a qué cambia el cuento?
Sí,
¿Sabes?
y no es lo mismo que hayan metido los 2 goles el equipo que perdió en el último minuto
Claro.
a la desesperada, que fueran 2-2 y de pronto los últimos 2 minutos remontara el otro y ganara, ¿sabes? Y ya está.
Y otro error del que quiero hablar, que también es fundamental, yo creo que es un error masivo Pero es por culpa de las herramientas y el marketing, ¿vale? Gente que abre Ahrefs, gente que abre SEMrush y piensa que lo que pone ahí es la Biblia. Es decir, piensa que ahí van a salir todos sus enlaces entrantes, piensa que las posiciones que salen ahí son certeras, cuando muchas veces están desactualizadas. Y en general es como que la gente piensa que es la Biblia. Yo, mira, tengo para la empresa Ahrefs y te digo que lo abro en contadas excepciones para ver un cierto detalle o enfocarme, ver un poco cuál es la idea de palabras clave o tal, pero no lo uso de esa forma, ¿sabes? Porque no, nadie debería usarlo de esa forma. Veo que la gente, pero yo entiendo que, claro, el marketing de las herramientas y todo esto, pues te empiezan a comer la olla con el de A, con el de R, con no sé qué, y te empiezas a obsesionar, que si un enlace tóxico, que si no sé qué, y al final, tío, tienes la cabeza que no sabes ni lo que haces. Y
eso estás perdiendo en detalles a lo mejor que suman un poco, pero que no multiplican realmente por el resultado, ¿no?
Y que a veces no son ciertos.
Encima, o sea.
Y que a veces no son ciertos. Porque a veces lo que salen las herramientas a veces está mal. O no tiene sentido. ¿Sabes?
Claro, pero tú esto lo entiendo que lo sabes también porque tienes muchísima experiencia y muchísimos años. Pero entiendo claro. Que al final una persona que o está empezando como SEO o incluso que se lo está mirando para su propio negocio, se agarra como un clavo ardiendo a eso porque no tiene todo el conocimiento que hay detrás. Entonces dice, bueno, mejor esto que no saber nada, ¿sabes? De alguna manera.
El background que le falta en experiencia lo intenta complementar con una herramienta que piensa que le va a dar la solución. Y no es así, ¿sabes? La herramienta es orientativa. Orientativa, ¿eh? O sea, es que no sirve para nada más que para orientarse. Y claro, hay gente que está cometiendo el error de que cree que la herramienta le va a hacer SEO. O le va a enfocar, o le va a enseñar. No, es una herramienta. Es un bot rastreando cosas, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces, sí, bueno. Claro, la gente cree que va a encontrar la verdad absoluta ahí y falla muchísimo, claro. Y luego, quítale tú esas ideas a la gente, ¿sabes?
Y para esas personas que nos estén escuchando, que a lo mejor digan, ostras, pues yo seguía estas herramientas a pies juntillas. ¿Qué consejo les puedes decir para empezar a ver si lo están haciendo bien realmente?
Es que es difícil, porque mira, nosotros en Enlazator cada mes, o sea, es un valor añadido que damos, que enviamos un repaso de posiciones, porque queremos saber si mejora el proyecto y queremos que mejore, ¿no? Y en base a eso nos vamos adaptando cada mes, si hay que hacer cambios se hacen, o lo que sea, ¿no? O sea, vamos orientados a resultados, como quien dice, ¿no? De hecho, tenemos una sección muy grande que es casos de éxito en Enlazator y ahí puedes ver muchísimos casos distintos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que diría es, tienes que mirar que las acciones que tú haces tienen una repercusión. En el plazo de un mes, más o menos, dependiendo de qué proyecto sea, si es un proyecto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, una web que tiene posiciones 12, 13, 14, si tú haces SEO activo ahí, en un plazo de 1 o 2 meses tienen que ver cambios, si no es que hay algo mal en la página, ¿vale? Ahora bien, si tú no rankeas ni siquiera la palabra clave, que pasa cuando, por ejemplo, o cuando abres una nueva web, o cuando llevas muy poco tiempo, o cuando no has trabajado bien esa landing o esa URL, no rankeas, no tienes posición en Google, ¿vale? Entonces hay que partir de cero, hay que decirle a Google, oye, tío, aquí está esta keyword y yo soy relevante para ella. Y una vez que haces eso, que es que la keyword aparezca en una posición, desde ahí se puede empujar. Y esto lo puedes empujar, por ejemplo, con enlaces. Uh-huh. Eso es, no sé cómo explicarlo, es como un gancho que tira para arriba y la vas subiendo.
Sí, al final como entiendo que lo que interpreta Google es si le está lanzando mucha gente, es que tiene que ser relevante, ¿no?, a la hora de hacerlo.
Sí, el ejemplo que pongo yo siempre... A ti te habrá pasado también. Oye, le preguntas a un amigo, necesito un fontanero y no conozco ninguno. ¿Tú conoces alguno, tal? Y te dice el amigo, sí, justamente me vino un fontanero y trabajó genial, tal. ¿Ahí qué te está dando? Te está dando un enlace.
Una referencia, realmente. Eso es.
Sí. Y eso es lo que quiere Google y Google, su algoritmo, el gran porcentaje de Google es los enlaces, porque es que es obvio. Es que es el mundo, es la realidad, ¿sabes? Y entonces, si recibe señales, va mejorando.
Uh-huh. Qué guay. Claro, entiendo que también que en todos estos años el SEO habrá cambiado un montón. Desde que empezaste tú hace pues, 20 años hasta ahora, todo será muy diferente. Entonces, para alguien que lo escuche, que esté descubriendo este mundo, cómo es todo, que tenga ideas generales, ¿cómo ha cambiado tu trabajo en el día a día desde hace 20 años hasta ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando todo?
A ver, en lo que es lo básico, que es posicionar una web, más o menos sigue siendo igual, ¿vale? Okay. ¿Qué pasa? Que antes se permitían hacer auténticas barbaridades y ahora ya no. Es decir, es que antes había una página que estaban las letras en blanco, no veías esas letras y ponía 20 veces la palabra clave, por decirte una cosa, ¿sabes? O se creaban 500 enlaces con el mismo anchor text, ¿vale? Esas cosas a día de hoy ya son inviables, ¿vale? Se ha ido evolucionando en ese sentido. Entonces, lo que diría yo a día de hoy, tener un buen contenido, y un buen contenido no significa tener un contenido grande, porque, por ejemplo, si tú tienes una landing que estás vendiendo un producto en un e-commerce, por ejemplo, pues enfoca bien el título, ¿vale? Mira a ver qué está buscando la gente, y buscando la gente me refiero a escribir en Google lo que decía antes y ver qué sale en Google, okay. Cómo lo están enfocando. ¿Cómo son los resultados? ¿Qué son? ¿Listados? ¿O son blogs? Pues tú vas a tener que ir en esa línea, porque si no, no vas a salir ahí, ¿sabes? Eso es lo primero. Y después lo segundo, crear enlaces, dependiendo de la búsqueda, más bien. Si es fácil, puede llegar a posicionarse solo con contenido, tardando un poco de tiempo. Y si es difícil, ya tienes que meter enlaces, porque si no, no subes. Es imposible. Qué bueno. Hay búsquedas que es imposible directamente.
Qué interesante. Al final, me gusta la idea de que por mucho que cambie todo, los básicos, por decirlo así, sigan estando pendientes, ¿no? Sigan estando ahí, porque al final es... Creo que eso pasa en todas partes. Yo me encuentro día a día con Pepito Menganito, que ha descubierto la última estrategia de moda y la quiere aplicar, y yo siempre soy reacio a ir a la última moda. Yo siempre pienso... O podemos intentar mejorar lo que lleva funcionando los últimos 10 años, que por algo lleva funcionando los últimos 10 años, ¿no? Y a partir de esa base, vemos cómo podemos hacerlo mejor, sobre todo porque muchas veces cuando se habla de estrategia, tal, no sé qué, no sé cuánto, es la enésima persona que ha salido vendiendo la enésima formación, que le ha dado una vuelta a algo y realmente está ahí. Qué interesante, tío.
Sí, es que, a ver, realmente nadie va a inventar nada ya, sinceramente. Yo es que ya llevo visto muchas cosas y mira, hay veces que me gusta ver a gente que empieza y tal, que explica cosas. Me gusta verlos porque me puede dar ideas, ¿sabes? Pero ideas en torno a mi experiencia, ¿sabes? Porque igual lo que dicen está mal, pero me puede dar una idea o me puede enseñar, o incluso me puede enseñar algo, ¿eh? O sea, yo he aprendido muchas cosas nuevas de gente que está empezando porque está mirando otras cosas y quizás yo esas cosas las tenía un poco de lado porque... Como soy muy clásico, digamos, como sé lo que funciona, tampoco me mato a buscar nuevas cosas, ¿sabes? Porque ya sé que funciona y con eso ya me vale. En el momento que deje de funcionar, lo que yo hago, mi fórmula, pues me buscaré la vida. Porque algo que me gusta de esto y que me mantiene muy activo en esto es que siempre hay que estar revisando un poco, perfilando, mejorando, ¿sabes? Informándote. No tanto como antes, como al principio, pero siempre tienes que estar ahí vigilando un poco qué es lo que funciona, lo que no. Y esa parte me gusta mucho, la de investigación.
Qué guay, tío. Me mola la idea, la verdad. Y cómo es, porque una cosa me has dicho muy interesante al empezar, has dicho, oye, para que la gente lo sepa, estamos grabando sobre las 11 y me has dicho, ya he acabado todas mis tareas diarias, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día a día en tu vida?
Pues mira, básicamente yo lo que hago es todo el análisis de los proyectos, el seguimiento, todo lo que hay que hacer, y luego ya tengo un equipo que es el que desarrolla las acciones, ¿vale? Que es la creación de enlaces, también tenemos SERPtext, que es una empresa de textos. Si hacen falta también textos, a veces hacen falta porque los clientes lo necesitan sí o sí, ya se lo digo. Y o lo hacen ellos o se lo tenemos que hacer nosotros también. Entonces, básicamente, organización e investigación y estar al día, básicamente. Y luego, sobre todo, lo más interesante que es ver cómo van funcionando las cosas, dar buenas noticias, recibir emails de gente del año catapum que te dice, oye, tío, ¿sabes? Esas cosas son muy agradecidas, la verdad. Y dar buenas noticias, también tengo que dar malas noticias, también tengo que decir, no está funcionando, tenemos que cambiar el plan, tenemos que... Pero es lo bonito también, porque cada mes vemos si avanza o si no avanza, y si no, intentamos solucionarlo. Pero no nos quedamos RQR intentando lo mismo, viendo que no funciona, ¿sabes? No queremos hacer perder ni dinero ni tiempo a los clientes, claro.
Antes has dicho que más o menos en el plazo de un mes, dos meses, se tienen que empezar a ver resultados, más o menos, ¿no?
Sí, pero ojo, cuando están en unas ciertas posiciones. Si, okay, por ejemplo, es un proyecto que tiene posiciones muy lejanas, igual hay que estar 3-4 meses dándole, y aún habrá que seguir más seguramente, pero sí, cosas que están cerca de primera página, en 1 o 2 meses tienes que empezar a ver cosas, ¿sabes? Y ya no solo es crear enlaces, a veces también hace falta un poco refrescar los contenidos, dependiendo de qué sea, si es un blog que ya se publicó hace tiempo, le viene bien una actualización, a veces hay que cambiar. Hay otra cosa que la gente se centra mucho, que es en atacar una keyword genérica porque tiene más búsquedas, y ahí viene el error de las herramientas otra vez, ¿vale? El tema de las búsquedas, se obsesiona a la gente. Estaba pensando en una palabra genérica. Quiero posicionar para cereales, imagínate, ¿no? Uh-huh. Vale, pues no, es imposible. Ya te lo digo así, no te vas a posicionar. ¿Cuál es tu keyword realmente? ¿Eres un e-commerce? Pues yo qué sé. No sé si os acordáis de los Ñampa Zampa que había antes que desaparecieron. Esto ya es muy retro.
Ni idea, la verdad.
No lo tocaste. No sé, unos cereales que haya de los del tigre, por ejemplo. ¿Sí? Pues tendrás que enfocarte en la palabra clave transaccional o el producto, o comprar más la palabra del producto. Esa es tu palabra. No puedes posicionarte para cereales, ¿vale? Hay gente que cree que puede. Y no, porque si buscan cereales, hombre, imagino que saldrán Amazon y alguna por ahí, pero lo normal, eso es porque es un producto, pero otra keyword genérica que no sea un producto va a ser informativo. Va a ser Wikipedia, va a ser qué es, cómo se hace y todo esto. Tienes que publicar un blog, eso sí que puedes optar para eso. Pero muchas veces es tan genérica que no cuadra, ¿sabes?, tu negocio con eso. Entonces, ese también es uno de los errores, que intentar atacar una keyword por muchas búsquedas, por querer tener muchas visitas, que es lícito, pero estás cometiendo el error de que no lo vas a conseguir. Entonces, no te va a servir de nada. Entonces, tenemos que coger el tráfico que podemos, no el que no podemos. Y hay cosas que no podemos.
Qué guay. ¿Sabes? Entonces, y se frustra mucho la gente. Cuentas muchos casos de gente, sí, que quiere lo imposible, ¿no?
Sí. Ese es el mayor error. Pero ya te digo, es que yo sí te diría, el diablo del SEO son las herramientas, ¿eh? Te lo digo sinceramente.
Ya te he visto, desde el principio, lo tienes claro.
HRMs en RAS, yo los uso, pero crean tantos mitos, tantos malos hábitos, tantas malas ideas que hacen fallar muchísimo a la gente, ¿sabes? Y claro, ¿qué voy a decir yo? ¿Sabes? Porque habrá otros SEOs que estén promocionando herramientas que dirán que
es la bomba,
que son la leche, que tal y que cual, pero ya se sabe, ¿no? Pero,
claro, pero luego al final entiendo,
las cosas se ven, ¿sabes?
Entiendo que la herramienta al final lo que intenta es, por lo que dices tú, es un bot que está trabajando de una determinada manera, pero no es tu mente. Tú tienes que aprender a leer la información y a partir de ahí hacerlo. Y claro, si no tienes ese conocimiento, pues lo que habíamos dicho antes, que lo que va ahí, lo que dice ahí va a misa, cuando realmente lo que has hecho tú es orientativo para saber qué está pasando, claro, qué no está pasando y aprender a leerlo como cualquier otra información más que puedas tener por ahí.
Claro, y luego ser realista, ¿sabes? Yo sé que no puedo posicionarme para SEO, la palabra SEO. Ya lo sé, no lo voy a intentar, ¿sabes? Me gustaría, sí, claro, pero es que también me gustaría muchas cosas en el mundo, ¿sabes? Pero hay que ser realistas al final, ¿eh? Hay que saber lo que puedes conseguir. Y luego hay gente que... Tú imagínate que vendes un Ferrari, por poner una cosa. No sé cuánto cuesta.
Mucho, supongo.
Tío, no necesitas 1 millón de leads. ¿A que no? Claro, hay gente intentando vender productos muy caros que igual solo necesita X leads al mes para salir en muy buen beneficio, y piensan que pueden coger el genérico, ¿sabes? Y no es así. Tú tienes que coger lo que te pertenece. Y dentro de lo que te pertenece, Google te va a permitir. Pero Google no te va a permitir estar en donde no te pertenece, ¿sabes? Eso sí que Google, ahí, a día de hoy, olvídate. No, si no tienes que entrar, no entras de ninguna forma, ¿no?
Esto que cuentas, al final yo creo que está en todos los sectores, porque todo el mundo se obsesiona mucho con el número, con los leads, con tal, cuando realmente no es necesario. Esto yo desde 2021 guionizo a mucha gente vídeos de Reels y tal, buscando la viralidad, y hemos tenido cosas muy buenas, de 10 millones, 15 millones de visitas en algunos. Pero luego hay alguien que te dice, oye, este vídeo solo ha tenido X, lo que sea, da igual. Y yo la pregunta que tengo con él siempre es, ¿pero cuántas ventas necesitas? Ah, pues yo con 5 ventas al mes estoy, porque son 2.000 euros, tal, no sé qué, listo. Y digo, entonces, ¿por qué quieres tener 2 millones de visitas? Es que no tiene ningún, o sea, que está guay, si se tienen, perfecto, ¿sabes? Pero
Sí.
nos estamos obsesionando buscando el fin que realmente no es el importante. Si yo voy a poner un ejemplo, si en vez de 2 millones son 2.000, por decir cualquier cosa, pero ahí hay 10 leads de alta calidad que luego puedes convertir en ventas, ya está, no necesitas nada más, ¿no? Pero la gente se obsesiona mucho con cifras que realmente son más de ego, más de falsa seguridad para pensar que está haciendo un buen trabajo cuando realmente no tiene por qué ser así. En el mundo copy yo he visto a muchos copies con muchos, muchos, muchos seguidores en muchos sitios que luego están, se me entiendan, muriéndose de hambre en el sector, porque una cosa es llegar a mucha gente y otra cosa es llegar a clientes, que es una cuestión muy diferente y el enfoque es distinto también a la hora de hacerlo.
Sí, de hecho, en copies lo sabrás tú bien, que trabajáis las listas. Puedes tener una lista de 20.000 que después le ofreces un servicio o un producto y igual te lo compran 20. Entonces es una mala lista, ¿sabes? Entonces es que has hecho algo mal. No has atacado la audiencia buena,
Eso es.
que quizás la podrías haber limpiado ofreciéndole un día. No me gusta hablar de masterclass porque es una palabra muy prostituida, pero por poner un ejemplo, ¿no? Le ofreces un día una masterclass de 5 euros y esos que pagan esos 5 euros, aunque es muy poco, ¿no? Esa gente es la que te puede llegar a comprar después, ¿sabes?
Un primer
Y no
escalón
todo
ahí.
el bulto ahí, el bulto de gente que igual ni le interesa ni aparece por allí, ni, ¿sabes?
Eso es. De hecho, esto me ha recordado a una conversación que tuve yo la semana pasada con una persona que estaba haciendo me pidió una secuencia para después de un lead magnet de un cliente. Y me dijo, oye, ¿y si entra gente que no? Porque la duda aquí cuando se mandan emails es, ¿no son muchos emails? Y digo, bueno, no, no lo son. ¿Sabes? Vamos a mantenerlo. Y luego la duda siempre es, bueno, pero es que si entra gente que no es cliente, ¿qué pasa? Y digo, entonces has hecho tú mal tu trabajo, que es la parte de captar. Y digo, no te lo digo a malas, pero siempre va a entrar algún curioso, pero si la gran masa que entra es gente que no está alineada con lo que quieres vender, entonces es que o el lead magnet se ha planteado mal, o la promesa del lead magnet se ha planteado mal, o la captación desde redes o de publicidad se ha hecho mal, pero al final el paso más importante es asegurarte de que la gente que entre ahí esté alineada, porque si ya metes, si le echas días en un coche de gasolina, es que no va a tirar, por muy bueno que tenga el motor después, ¿no? Y con todo esto pasa lo mismo al final.
Sí, es que es tal cual. O sea, y con las webs pasa lo mismo. Es lo que te decía. Vale, quieres posicionarte por zapatos, pero tú lo que vendes son zapatos rojos, yo qué sé, con cordones amarillos, por poner así una palabra larga. Pues pon esa palabra, porque si estás primero por esa, te va a comprar todo el que quiere eso, ¿sabes? Pero si vas a zapatos, zapatos ya uno, no vas a poder competir. Es demasiado genérica y el que busca zapatos no sabe lo que quiere aún. Sabe que quiere zapatos, pero no sabe lo que quiere. Entonces no va a comprar. Entonces es parte de esa gente que podría estar en una lista, que no va a comprar, se metió ahí, pero no renta al final, ¿no? Entonces, claro, es muy importante enfocar bien las palabras clave, las búsquedas. No centrarse tanto en búsquedas, sino en lo que tú ofreces. Y que entre gente y que coja lo que tú ofreces y ya está, no hay que obsesionarse. Hay mucha obsesión yo creo que es por el tema de que ahora cualquiera puede ser viral, en las páginas web ya de antes la gente quería muchas visitas, ¿no? Pero al final, ¿visitas para qué? ¿Sabes? Sí, necesitas muchas visitas si tienes una web con AdSense y necesitas que te hagan clic en los anuncios. Ahí sí, ahí tiene sentido y ahí te vale pues cualquier cosa, pero cuando tienes un negocio o eso, ya tienes que ir un poco más específico, ¿sabes? Tienes que impactar en tu objetivo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa al final? No te interesa lo de alrededor.
Eso es. Muy interesante, tío. ¿Cómo crees que va a evolucionar el SEO durante los próximos años, si tuvieras que decir algo?
Pues mira, vamos a desaparecer todos, sinceramente. No, lo digo por
Hombre, yo
la IA.
doy por hecho que en algún momento nos moriremos, ¿no? Pero que antes nos
No,
arrastrará
pero
la
que
IA
no,
por
no
encima.
pero yo tengo miedo, sinceramente. Miedo no, porque yo soy una persona que me... Yo he hecho mil cosas en la vida, me he ido adaptando a mil historias y si esto no deja de funcionar por algún motivo, me centraré en otra cosa y ya está, tampoco. Y además me gusta porque soy un tío muy curioso, un tío que le gusta estudiar cosas en su tiempo libre, que investigar, probar. Entonces, a mí me apasiona todo este tema de internet. Pero si te digo, pues mira, la IA, quieras o no, por ejemplo, ya casi ha acabado con los redactores. Porque es que ahora ya es que la IA si le pasas bien tú las cosas, la información, hasta le puedes pedir que te escriba en un estilo de escritura de una persona en concreto, si le pasas ejemplos, es una auténtica brutalidad, puede traducir bien. Entonces, yo he visto muchos SEOs que al principio estaban, no uses la IA que te van a penalizar, tal y cual, y luego al final acabaron rindiéndose y ahora están haciendo vídeos sobre ella, ¿no? Entonces, hay que estar aquí mirando y mirando lo que funciona y adaptándonos hasta el final. No sé si habrá un final. Yo me refiero al final. El final del SEO creo que será cuando ya no haya un Google con 10 resultados. No sé si me explico. Cuando tú preguntes algo a alguien y te diga, vale, esta es la solución.
De hecho, el otro día estaba yo con el ChatGPT toqueteando cosas y me salió ya, instala este plugin para que tus búsquedas te responda a ChatGPT directamente en Google. Y lo probé por tal y entonces puse, no me acuerdo qué puse, algo por mirar, y ya te salía la respuesta de ChatGPT. Ya no me salió, luego lo quité, porque a día de hoy prefiero que me salga Google todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que es un paso más en esto de decir, claro, si yo pongo una pregunta de lo que sea y automáticamente ya llega y me da la respuesta esta herramienta, pues entonces lo que habrá que hacer es, supongo, adaptarse a cómo asegurarte de que sea tu propuesta la primera que da esta herramienta, entiendo, en ese momento.
Claro, sí. Que claro, será ya el algoritmo de ChatGPT.
Sí, lo que tomo, o la que sea en unos años, claro. ¿Sabes? Y al final...
Y tendremos que adaptarnos a eso. Pero claro, el problema que tiene ChatGPT es que tiene que basarse en algo. Y ahora se basa en Google o... en lo que sea, ¿no? Pero será capaz, porque claro, si nos remontamos a la historia, lo que hizo Google, lo que hicieron esos chavales en el garaje de aquellas, fue organizar todos los documentos de internet para que estuvieran con un orden y con una precisión que no tenía, no sé si era Yahoo o Altavista, uno de estos, y ahí se los llevaron por delante, ¿no? Entonces, claro, no sé si ChatGPT o algo similar, la IA, podrá organizar las páginas o los contenidos o ni siquiera si existirán páginas, si habrá otro formato, ¿sabes? Es que han cambiado tantas cosas desde que yo soy pequeño, cuando miro para atrás, ¿sabes? Que digo, joder, yo creo que cualquiera puede ocurrir. No me imaginaba yo estar conduciendo un coche eléctrico, ¿sabes? En 2025. No me lo imaginaba, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que siempre pasan cosas que no nos podemos imaginar a futuro, ¿sabes? Siempre hay algo que nos sorprende. Y esto está cambiando. O sea, está cambiando.
Yo estoy muy contigo en que tienes que estar siempre pendiente de estas cosas que van pasando, porque yo también he visto a mucho copy en su momento decir, ah, esto de la IA, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo uso todos los días, o sea... Para mí es tener un becario a mi lado trabajando constantemente, que me ahorra carga mental, me ahorra trabajo, me ayuda a ser más creativo, más tal, y yo por ejemplo cuando hablo con gente le digo, yo estoy seguro de que aquí a no sé cuántos años, pero X años, ya igual lo de escribir ya no vas a tener que hacerlo, entonces tienes que tú ser la persona que sepa la parte estratégica, la parte de qué hay que contar en cada lugar, que sepa filtrar si la información que te dan es o no adecuada, que sea capaz de lo que has dicho tú, crear el marco de pensamiento de la herramienta para que pueda hacer las cosas bien. Y eso es a lo que hay que aspirar realmente, porque yo estoy convencido de que ese es el futuro de lo mío realmente. Y seguirá habiendo trabajo desde la perspectiva en el cual, pues que para poder sacarle partido tienes que saber qué hay que poner, qué hay que buscar, etcétera. Si vas a invertir, me lo invento, 20.000 euros en publicidad, pues no vas a jugarte a lo que digas sobre la maquinita. Tendrás que tener algo o alguien, si no tienes tú el conocimiento, barra el tiempo, que sea capaz de filtrar eso para que pueda ir para allá. Pero a mí me parece una herramienta tremendamente potente que no usarla es como, yo sé, es ir a ciegas en este mundo en el que está ahora. Yo creo que es completamente absurdo.
Yo creo que hay que adaptarse a lo que hay y sobre todo no ser un ignorante. Hay que probar las cosas, hay que, o sea, no hay que ser un hater de nada porque sale algo nuevo. mejor, ¿no? O sea, seguramente nos llevará a algún sitio, no sé. Pero también lo pongo, o sea, me parece un caso de ejemplo, me parece el programador senior que tiene que llevar un grupo de programadores juniors y no puede decirle, hazme esta aplicación, no, esta funcionalidad. Quizás tengas que decirle, en esta funcionalidad tienes que hacer primero esta parte, luego esto hace esto y luego esto hace esto. Y ahí está la funcionalidad, ¿vale? Hazlo por pasos, te va a llevar 2 semanas, 3 semanas, hazlo con calma y más preguntando. Es casi lo mismo que ChatGPT ahora.
Claro, pero vale, mucho más rápido.
Pero mucho más rápido y ya hay cosas que igual ya hace mejor de lo que pensabas la semana pasada.
Sí, ya, no se pone enfermo, no tiene un mal día, sí. No tiene tal. Es que al final, es que parece una tontería, pero es que estas cosas son muy importantes, ¿sabes? A la hora de verlo.
Sí, no está de mal humor. Mira, ayer hice una devolución en Amazon, tío, y te lo juro, no sabía si era IA o si era una persona de verdad. Te lo juro.
¿Pero para bien o para mal?
Estaba asustado. Estaba diciendo, joder, esta persona es muy agradable, pero no sé si es una persona.
Esta persona es muy agradable, no tiene que ser una persona de verdad, atención al cliente.
No, y además que me solucionaba todo perfecto, ¿sabes? Es en plan, si voy a devolver el producto, no me deja Amazon, pero voy al chat. Y todo genial, ¿sabes? Y digo yo, y además me está hablando, tío, solucionándome todo perfecto con sonrisitas, con no sé qué. Y digo yo, igual
pues
es
no tengo ni idea. Pues puede ser, ¿eh? Yo sí tengo que decir que yo alguna vez también he interactuado con el chat durante los últimos años por algo. Yo qué sé, me compré varias veces un Kindle que me llegó roto todo el rato, ¿no? Y siempre fueron muy amables antes de que existiera todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es parte de política. Pues pero si no es ahí, ya se habrá entrenado con las millones y millones de conversaciones que tienen y habrá dicho, vale, mira, pam, así se hace, ¿sabes? Suerte.
Claro, es que yo te digo, o sea, yo nunca hubo un comercial que me atendió mejor que este chat. Pero claro, no te puedo decir si es una persona, realmente, no lo sé. Pero es que podemos llegar a ese punto, ¿eh?
Sí, podemos llegar al punto, totalmente.
¿Sabes?
O sea, yo te digo, yo ya tengo lanzamientos cuando hago a veces con clientes que... Cuando necesito su audio y veo que es un cliente que me torea en cuanto a dármelos o no dármelos, porque tiene mil cosas en la cabeza y nunca lo hace, ya con ciertas herramientas, si tenemos info de él, podemos simular el audio perfectamente. Y ahora estoy trasteando con herramientas de vídeo para exactamente lo mismo. Y tengo que hacer un anuncio y me estás dando por saco, pues no te preocupes, que lo hago yo, pam, ¿sabes? Para poder tenerlo. Entonces creo que esto es que está cambiando todo mucho, realmente, cómo se está haciendo todo, cómo se está afrontando todo. Y hay que estar ahí para poder verlo. Y yo creo que quien no esté... es que se va a quedar atrás, irremediablemente. Sí. Y tienes que estar y con ganas de aprender y ver qué te puede aportar en el día a día, porque creo que es el momento de entrar. Será difícil cuando lleve 20, 30 años desarrollándose y ya esté todo mucho más masticado, ¿sabes? Por decirlo así. Pero ahora es el momento de decir, puedo hacer esto.
Claro, yo creo que si tú te enteras, es bueno ver la evolución de cómo fue a cómo, porque también entiendes muchas cosas.
Eso es
lo que me pasó a mí un poco con el SEO. Yo vi la evolución de Google, vi sus decisiones, vi que fue haciendo. Y entonces ya es como que lo conozco como un viejo amigo. Sé por dónde va a tirar, ¿sabes? Siempre. Entonces, sí, se puede ir adaptando, puede ir haciendo cosas, pero al final es que lo conozco, ¿sabes? Es que es como cuando conoces a un amigo y dices, ah, es que ya sé por dónde me va, un día me sorprende, ¿sabes? Pero normalmente siempre va a ser, ¿sabes?
Sí, ya sabes que este a las 10 de la noche hoy no va a tomarse algo, que habrá una excusa de 7 a 9, no te preocupes que pasará algo para que no se venga.
Entonces, ¿sabes? Claro, cuando ves que gente está intentando inventar la rueda y tal, dices, lo ves, ¿no? Porque quieres aprender, pero dices, tío, no, te falta un par de años de televisión de ver a Google y ya sabrías que esto no va a funcionar. Entonces, pero bueno, gente que se quiera meter en SEO... Probar cosas, ir viendo evoluciones de Google, ir viendo cómo cambia, cómo decide cosas. Muy interesante, ¿sabes? Cómo va cambiando las búsquedas, porque a veces... me acuerdo que yo tenía una web con la que gané mucho dinero. De hecho, gané en un día gané 400 euros en el partido de una final de Croacia. Porque era una web que hablaba de Croacia con una búsqueda larga, pero me posicionaba para el término genérico, que es, ahí es cuando te das cuenta que tú no hace falta que tengas, que sea Croacia tipo Wikipedia, ¿no? Puedes tener una búsqueda que en un momento dado, esa búsqueda Google la quiera para el término genérico. Esas son cosas temporales, situacionales, ¿sabes? Que hay que estar muy atento. Y la verdad es que esa web me dio mucho beneficio, pero porque en ese momento supe entender lo que estaba haciendo Google, que era cambiar lo que es, no cambiar la búsqueda, sino coger una búsqueda muy larga y pasársela al genérico. Pero son cosas que tienes que ir viendo muy en detalle, estudiando, ¿sabes? Y darte cuenta de esos detalles. Y si los pillas en el momento, pues puedes hacer buenas cosas.
Qué guay. Oye, estamos llegando ya al final y siempre me gusta cerrar con dos preguntas. Y la primera es, ¿qué hace Miguel cuando no está trabajando con el SEO?
Pues mira, intento acabarme al año unos 30 juegos. Soy un
Joder, tiene
auténtico.
mérito, ¿eh? O sea,
Sí, son.
yo voy a un juego cada 2, 3 meses, por si te sirve, ¿sabes? De ritmo.
Yo también estaba en ese. Yo también estaba así antes, pero es como que jugando, como que ahora me los acabo más rápido. No sé por qué. Como que tengo más práctica o algo, no sé explicarte. Antes yo tardaba mucho en acabarme los juegos. Y de hecho muchas veces ni me los acababa, pero es como que he pillado el hilo, no sé, la práctica, y ahora pues como que me cuesta menos, no sé por qué. Y también me gusta mucho leer, que ya te estuve explicando antes que tengo aquí,
Sí.
bueno, una colección inmensa de manga y incluso que me hago yo mis propios
Eso
tomos.
es la hostia, me ha parecido increíble.
Sí, estos que están aquí, que son de Dragon Ball Super, que estos los edito yo aquí caseramente, además me lo paso bien ahí, me pongo a la impresora, me lo voy imprimiendo, luego lo leo y es muy, muy satisfactorio, la verdad, hacerse uno mismo las cosas. Y bueno, y luego pues estar con la familia, que prácticamente soy un taxista de mis hijos, llevarlos de un lado para otro y básicamente esa es mi vida.
Pues qué guay, tío. Y oye, ¿dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar?
Pues mira, estoy en Twitter, ¿vale? Como Miguel Cidre. Voy publicando cosillas que veo interesantes de, pues, actualizaciones que saca Google, ¿vale? No son cosas de ocio. Y después, pues ya, pues trabajando en Enlazator, pues para cualquiera que quiera, pues mejorar su proyecto, cualquier que, no sé, que no tenga mucha idea de cómo funciona y necesite ayuda de alguien, pues ahí me pueden encontrar.
Pues oye, tío, mil gracias por venirte, de verdad. Pondré los enlaces abajo para que te puedan encontrar. Y ha sido un gustazo, de verdad.
Muchas gracias, Carmelo. Y decirte que la verdad es que en los últimos años me he interesado mucho por el copy. He intentado también aprender, pero bueno, ni de lejos al nivel que están los profesionales, ¿no? Pero algún pequeño truquillo así
Qué guay,
de
tío.
persuadir, intentar tocar un poco los puntos de dolor y eso, y son cosas que me encantan, la verdad, pero tengo que centrarme en lo mío, que es lo importante, y ahí es como que estoy como un hobby, ¿no? O sea, leyendo, disfrutando, aprendiendo, como soy
Oh,
una
mola,
persona así que
tío.
me gusta mucho eso, ¿sí? Y nada, me encanta mucho vuestro mundillo también.
Está guay, tío. Es un reto diario y a mí me gusta mucho por eso, porque tengo la sensación de que cada día es diferente. Hay veces que me cago en todo por eso también, ¿no? Porque, ojo, un día tranquilo estaría guay de vez en cuando, ¿sabes? Pero en el fondo lo disfrutas un montón.
Yo también tenía una pregunta para ti, o sea,
Claro, dale.
¿tú haces copy en la vida real? O sea, ¿intentas convencer a las personas de alguna forma?
Sí.
Instintivamente, ¿sabes? No digo que sea maquiavélico,
Sí.
sino.
Yo te das cuenta de que sí, de cómo planteas las cosas, que empiezas a plantearlas de una manera diferente para poder hacerlo. Por un ejemplo que ha pasado esta semana, ¿vale? Directamente. Mi pareja está hasta las narices de me compre máquinas de emuladores de Android y estas, ¿no? Pero yo me quería comprar la Retroid Pocket 5, esta que ha salido ahora, porque yo tenía la 2 y ya se me está quedando antigua para jugar juegos antiguos. Y claro, yo durante toda la semana inconscientemente le estaba hablando de máquinas que valen más y más y más y más y más, porque la Retroid Pocket
Oh,
vale
qué bueno,
210
qué
y...
bueno.
Y vamos a pasear todo el rato y digo, pues he visto esta, tal, no sé qué, ahora esta de crowdfunding, la otra, tal, no sé qué, no sé cuánto, para que la compré ayer o antes de ayer, porque aproveché eso, que tenía 20 eurillos de descuento o algo así por Black Friday, dije, ah, a tomar por saco, la cojo ahora, ¿sabes? Para que en Navidad la tenerla y poder llevármela de vacaciones. Y claro, la reacción de la persona fue, bueno, al menos te has ahorrado 200 euros, ¿no? Y digo, claro, pues esas cosas inconscientemente te salen o cuando quieres ver una peli, hacer un contraste, ¿no? El decir, primero una que, esto ya es un poco más mala leche, ¿no? Pero primero propones una que sabes que va a gustar menos para que cuando luego propongas la otra, que a lo mejor tampoco te la iban a aceptar, pero en contraposición con la primera, pues les parece mucho más interesante, ¿no? A la hora de verlo. O cómo intentas negociar ciertas cosas con amigos o como tal, o cómo ir a no sé dónde, ir a tal, para poder funcionar. Incluso ya te diré que unas cosas que yo noto más es cómo intento, porque no suele mal, esto lo hago inconsciente, pero luego me lo analizo yo a mí mismo, ¿no? El principio de reciprocidad, ¿no? De dar algo que a lo mejor en algún momento a una persona le parece raro que se lo des, por lo que sea, digo algo, una acción, un gesto, un ir a algún sitio, y cómo tú te das cuenta de que surge una sensación de deuda para contigo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo súper tonto. Sí. Yo ahora vivo en Alicante, pero durante toda mi vida he vivido en Madrid, aunque yo soy de Murcia. Y este año, pues unos amigos van a hacer una cena de Navidad, ¿no? En ese punto, que es el 20 de diciembre. Entonces yo iba a ir a Madrid a ver a mi madre y a mi padre el del 24 al 31. Entonces dije, oye, chicos, al final no voy, tal, no sé qué, no sé cuánto, porque es mucho lío, tal, no sé qué. Pero un día de estos dije, bueno, pues mira, me voy ese finde, me vuelvo, acabo el marrón del... Me vuelvo el 23, acabo, o sea, el 22, acabo 22 y 23, cualquier marrón que tenga, y me voy ya el 24 de nuevo, ¿no? Y tú ves la sensación de agradecimiento que hay por hacer ese gesto, y dices, así funciona esto, de verdad, ¿sabes? Es como algo inesperado, tal, y entonces ya fue como, oye, pues adaptamos la hora a lo que tú necesites, qué quieres, tal, no sé qué, te vas a venir con el enano así y le vemos también un ratete. Pues te das cuenta de que esas cosas pasan, ¿sabes? Sin que te des cuenta, pero como porque piensas así.
Bueno, pero ahí es casi karma, ¿no?
Sí, pero aprendes, entre comillas, a pensar. Claro, al final cuando estás pues tanto tiempo con esto, tu mente empieza a pensar de una manera muy determinada con todo realmente, ¿no? Y lo analizas todo y lo miras todo y lo ves todo desde esa perspectiva. Pero incluso cuando juego algún juego me doy cuenta de, mira, aquí me está enganchando con no sé qué, aquí está haciendo esto para que me pase no sé qué. Lo pienso todo el rato realmente, ¿no? O cuando leo un libro o un manga, decir, mira, cómo me han hecho aquí el cliffhanger para llegar al final, para tal, para no sé qué, o me están presentando esto porque luego esto va... Siempre estás haciéndolo así, sí, y a mí sí, me gusta
ya,
mucho.
Ya estás alerta, claro, ya estás alerta.
Claro. Hay gente que dice que te destroza la experiencia, pero no.
Lo de la peli tengo que ponerlo en práctica porque no me dejan ver ni una, tío.
O para cenar o cualquier sitio que te apetezca, ¿sabes? En ese punto.
Sí, sí, es que, y por ejemplo, un truco ya para acabar, que uso mucho con mis hijos, es decirle, no vas a hacer esto, ¿verdad? Ahora. Y es como que siente la necesidad de hacerlo. Es el vender el no para obtener el sí. Entonces, si yo le digo, haz esto, no lo hace ni de broma. Si le digo, no lo vas a hacer, ¿no? Esto, nada, total, no es importante. Y al momento ya lo hace.
Eso lo aprovecharé yo ahora. Mi hijo tiene un año y tres meses. Cuando crezca un poco más, lo pondré en práctica con él seguro. Va a ser mi campo de experimentación.
Si es pequeñito, va a funcionar mucho mejor porque no se da cuenta del truco. Los míos ya me conocen, pero aún así caen, ¿sabes?
Eso es como cuando mi pareja me dice, me estás liando, ¿verdad? Y yo, no, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Sabes? Te lo estoy diciendo completamente sin ningún tipo de segunda intención detrás. Pero ostras, sí, al final. Pero yo creo que es que esto es un poco la vida, ¿no? El hecho del copy es un poco intentar entender a las personas y ver cómo poder darle un mensaje realmente para esto. Yo a veces lo hago con clientes y me dicen, ¿qué es mejor, un curso grupal o un curso individual? Y yo, pues depende, si es grupal diremos lo importante que es el contexto, el colectivo donde estás, la tribu y estás rodeado de personas, y que esto es algo que cuando estés individual pierdes fuerza porque no te sientes empoderado por el resto de personas, y si es individual diremos que la mayor parte de las formaciones que son grupales pues no te prestan la atención que necesitas, que estás en una masa, que pasas más... Claro, al final vas a adaptarlo en función de lo que tú quieras, el mensaje que quieras lanzar en cada momento. Esto claro. A mí lo único malo que me ha traído es que me gusta la política sin que me gusten los políticos. Es decir, me gustan los mensajes, claro. A qué juegan, a qué hacen, pero los odio a todos por igual realmente. Sí. Entonces, y me cabrean todos por igual. Pero me gusta escuchar los mensajes para ver, mira qué está haciendo aquí o cómo está planteando esto. O, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Que forman parte del día a día.
Claro, claro, es que estás muy atento porque, claro, como te sabes muchos trucos de estos, como le llamo yo, ya estás súper atento y ya los detectas al vuelo, imagino.
Es como decías tú con lo del SEO, ya no es que tampoco estés atento, es un poco intuición también de que estás ahí, de que lo tienes ahí del día a día, ¿sabes? Para hacerlo. Sí,
totalmente.
Así que nada, pues oye, pues mil gracias por venirte, tío. A los que lo hayáis escuchado, ¿te lo has pasado bien?
Me lo he pasado genial.
Pues ya haremos una segunda parte, ya te liaré en el futuro, tío. Y, sí, tío. Y nada, tú entiendo que físicamente estás por Galicia, ¿no? Por el acento.
Correcto, yo estoy en Coruña, sí.
Qué guay, tío. Pues sí. Viví un año ahí, tío, en un sitio muy guay, hace muchos serio? Años. Sí, cerca de Riazor, de la playita de Riazor y tal. Yo tendría 16 años o 17.
¿Viviste en el centro? ¿Pero que estuviste estudiando algo o qué?
Mi padre trabaja en un banco, le movían mucho y un año le llevaron para allá. Y me fui con él. Entonces yo me iba moviendo por todos lados por mi padre cuando era un chaval.
Claro, pues vaya vida, ¿no? Porque cambiar de amigos ahí cada año, un poco difícil,
o sea,
¿no?
Cuando eres pequeño no lo notas, cuando ya tienes, este caso fue con 16, ahí sí fue una putada grande. Luego me volví a la Universidad de Madrid ya para hacerla. Pero Coruña fue un sitio que yo me hubiera ido a vivir perfectamente. Probablemente de las ciudades de España es la que más me gusta, de las que he estado.
Sí, es que es una ciudad pequeñita y muy, no sé, la gente es muy amable, muy...
Pero tiene de todo también, ¿no? Por decirlo así, a pesar de ser pequeñita. Yo ahora vivo en Alcoy, que está cerquita de Alicante, que es donde es mi pareja. Ya es pequeñita, pero le faltan muchas cosas. Yo acostumbrado a vivir toda la vida en Madrid, pues Alcoy ahora se me queda pequeño en muchas cosas, de transportes, de ir a un sitio y saber que están... Bueno, yo ahora me he tenido que acostumbrar a que las cosas cierran los domingos, que estoy en Madrid era una cosa que no he vivido, ¿sabes? Que Madrid está abierto todo el rato y aquí me dicen, no, es domingo, está cerrado.
Adiós. Claro, es que ahí la gente no va a estar para nada tampoco, ¿sabes? Entonces,
claro, si lo entiendo perfectamente, pero me chocó. Y el cambio más grande que me chocó fue una vez escaleras mecánicas de un centro comercial, que en Madrid te pones a la derecha para que el que tenga prisa pase por la izquierda a toda velocidad, ¿no? Y me dijeron, no, aquí la gente esto no lo hace, esto son cosas vuestras, que vais fatal de la olla, pero aquí la gente sube unas escaleras mecánicas tranquilamente como personas normales, no como si fuera una maratón. Y eso te prometo que a mí me cambió la perspectiva completamente de la vida en general, de cómo tenía yo también automatizadas muchas cosas. Y digo, bueno, aquí hay gente que vive más normal, ¿sabes? No va corriendo, no tal.
Y es bueno, ¿eh? O sea, yo estuve cuatro años en Madrid y de verdad me cansé de ir en trenes apretados, me cansé del metro de ponerme a la derecha, seguir un orden, que luego vas a Tokio y es súper más rígido que aquí, pero a mí me gusta vivir en sitios pequeños porque se está más tranquilo, es un nivel de vida como más, no sé. No hay prisas, no hay... Dentro de las prisas de que puede ser, yo qué sé, por la mañana a los colegios y todo hasta...
Sí, pero no es una prisa endémica metida en todo el mundo todo el rato, ¿sabes? Yo siempre cuento que yo me saqué el carnet de conducir en Madrid y que tardabas una milésima de segundo en acelerar en un semáforo y parecía que te iban a matar realmente, ¿sabes? Yo tuve que volver un mes a Madrid en 2022, un mes porque di una formación presencial que era... lunes, miércoles y viernes, que entonces era, bueno, no voy a estar viajando y volviendo, me cojo aquí un Airbnb, me quedo el mes y ya está.
Claro.
Y me acuerdo de, yo salía de la formación a las 9 de la noche, más o menos, era de 6 a 9, y era noviembre, y yo pensaba, tío, ¿por qué hay tanta gente ahora en la calle todo el tiempo aquí? Parece que están todas las terrazas llenas, todo el mundo lleno, todo, la gente como que digo, pero si es miércoles 15 de noviembre a las 9 de la noche, digo, iros a vuestra casa, leñe, iros a descansar, yo a esta hora en Alcoy voy solo por la calle. Sí, y me prometí que nunca más, ¿sabes? Que nunca más volvería para allá, salvo causa mayor, realmente.
Yo, ya te digo, yo estuve 4 años y que muy bien, me lo pasé muy bien y tal, pero yo prefiero un ambiente más tranquilo, la verdad.
Sí, tío.
Pero lo disfruté, pues, ¿eh? Y a veces me paro en Madrid porque tengo que ir, imagínate, voy a Andalucía. Me gusta pararme, por ejemplo, en invierno para dar una vuelta por Callao, Sol y darme un paseo por Gran Vía, ¿sabes? Pero por placer, ¿sabes?
Yo aquí me refiero a vivir. A mi visita me gusta mucho Madrid para hacerlo. Y yo, te digo, yo hice ahí la universidad, que hice Derecho y ADE, que fueron 6 añazos de doble carrera, y me lo pasé muy bien. Y estar en Madrid era muy guay, porque con un tren podías ir a cualquier sitio, hay mucha oferta para muchas cosas, solo que ya después dije, ya no, ¿sabes? Ya me estresa.
Cuando
ya
me... Otra cosa.
Claro, eso es. Oye, vamos a cortar esto, que si no la gente va a decir, ¿de qué están hablando estos dos colgados, sabes, aquí al final? Así que nada, de verdad, muchas gracias por venirte.
Vale.
Y nada, los que lo hayáis escuchado siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo, todas estas cosas y nos vemos en el próximo episodio, chicos.
Dale caña, chao. Chavales. Chao.